COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este domingo, 7 de julio de 2024. Y es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas. En Iglesia Noticias será hasta las 9, la hora de la Santa Misa en el programa 1888, con Fernando Perea en el control de sonido y con algunas informaciones que les cuento ya en estos titulares. Una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal estudiará y, en su caso, aprobará el próximo martes el plan de reparación integral a las víctimas de abusos en la Iglesia. El secretario general, César García Magán, lamentó la utilización ideológica y política de las migraciones y calificó de demagogia vincular delincuencia con inmigración. Ayer tuvo lugar la ordenación de los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid, Vicente Martín y José Antonio Álvarez. Hoy domingo la Iglesia celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico. En Covadonga finaliza la primera jornada eucarístico mariana juvenil y el Papa clausura esta mañana en Trieste la Semana Social de los Católicos Italianos. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tras la reunión celebrada el martes y miércoles, la primera tras la renovación de cargos en la Asamblea Plenaria del mes de marzo, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha convocado para el próximo martes, 9 de julio, una Asamblea Plenaria extraordinaria. En ella, los obispos españoles estudiarán y, en su caso, aprobarán el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas vulnerables. El llamado PRIVA ha sido elaborado por el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores del Episcopado, con la incorporación de algunas observaciones de los obispos, la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos o la Conferencia Española de Religiosos. Así explicó su finalidad el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
Buscamos la reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, lo cual, sobre todo en ese plan, es para aquellos casos en los que ha fallecido el victimario o en el caso de que haya prescrito. Esa reparación integral implica una personalización de la misma, un acompañamiento técnico, psicológico, médico en su caso, también espiritual.
El plan, que deberá ser aprobado como mínimo por 2/3 de los asistentes a esta asamblea plenaria, busca atender caso a caso las necesidades de las víctimas que soliciten esta ayuda, que deberá ser ejecutada después por los obispos en cada una de sus diócesis o por las distintas congregaciones en los casos de los religiosos. Monseñor García Magán.
Ese documento que se va a aprobar el martes, hay unos criterios de evaluación, habrá un órgano competente, etcétera. Y luego, pues unos criterios de aplicación, unos criterios de aplicación que tiene ese plan, que tiene un documento anexo, digamos, como criterio de actuación. Creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral, y eso es lo que pretende el PRIVA. El PRIVA no entra en las cifras, no entra en decir si estas sí, estas no, o las de allá regular, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
En esta reunión de la Comisión Permanente, el presidente de la Subcomisión para los Seminarios, Jesús Vidal, ha informado a la Permanente del borrador del documento con algunos criterios para la actualización de la formación sacerdotal inicial en los seminarios mayores que recibieron los obispos españoles en su encuentro del pasado 28 de noviembre con el Papa. Además, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha propuesto la redacción de una declaración con ocasión del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que se realizaría en el ámbito de una celebración ecuménica basada en el credo. Y en el capítulo de amplios nombramientos recordamos, entre otros, la renovación de Manuel Bretón y Natalia Peiro como presidente y secretaria general de Cáritas, María Ángela Melero como presidenta de la CONCAPA y José María Pérez Mosso como presidente de la Adoración Nocturna Española. En la rueda de prensa, tras la reunión de esta comisión permanente, el secretario general de la Conferencia Episcopal se refirió a algunos asuntos de actualidad. Lamentó la utilización ideológica y política de las migraciones y la necesidad de un pacto de Estado y de diálogo social.
Debía de ser un tema de esos que tiene que ser un pacto de Estado, ni siquiera de etiqueta política, y tenía que ser un compromiso pues también, ¿no? No podemos dejar solos ni a las iglesias de Canarias ni a los gobernantes de Canarias en ese problema, sino que hay que ponerse a dialogar. No pueden dejarnos a los países ribereños del sur, los otros países de Europa, al margen de acoger, ¿no?, de la acogida y de dar origen a esto, a este problema, a esta situación. Ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica, política del caso y los discursos alarmistas.
Y calificó César García Magán de demagogia vincular delincuencia con inmigración, un tema que atañe a la defensa desde la Iglesia de la vida y la dignidad de la persona.
Es un tema más que se inscribe en la defensa integral y total que la Iglesia tiene que hacer de la vida humana y de la dignidad de las personas. Y esa dignidad está, sin duda, desde la vida existente, no nacida, hasta su momento, hasta su ocaso natural último. Y hacer una defensa integral de la vida no es quedarnos solo en esa vida no nacida. Y ese sí a la vida incluye también el apoyo a los emigrantes. Significa el apoyo a los pobres, a los necesitados, y el apoyo a las mujeres maltratadas, y el apoyo a las nuevas esclavitudes, y el apoyo a los que están en una situación de drogodependencia.
También sobre este asunto, los obispos de la Subcomisión para las Migraciones y Movilidad Humana han secundado la nota de los obispos canarios titulada Una luz de esperanza para los menores migrantes. En ella rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas en torno a los menores migrantes, al tiempo que alientan a la solidaridad entre comunidades autónomas. Recordamos su contenido con Pablo Delgado. Buenos días.
Buenos días. Los obispos señalan que el repunte migratorio responde a un contexto internacional de falta de seguridad y un futuro en dignidad en muchos países condicionados por los desequilibrios del comercio internacional, las guerras inducidas para controlar las riquezas mineras y el lucro en torno al comercio de armas y el negocio del tráfico de personas. Añaden que sin condiciones de vida, trabajo y dignidad para las poblaciones de los países emisores, no será fácil reducir los flujos migratorios. Los obispos esperan, por otro lado, que el diálogo y las iniciativas entre las diferentes administraciones públicas competentes hagan posible la urgente solidaridad entre las comunidades autónomas y que lo hagan con un modelo de acogida integral destinado a capacitar y favorecer la integración social de los niños, adolescentes y jóvenes migrantes, así como de una interacción positiva con el entorno social donde sean acogidos. Recuerdan, por último, que la protección e integración es un deber ante las leyes españolas y europeas y un bien moral que todo católico ha de promover. Por eso consideran necesario fomentar una cultura del encuentro como única vía para construir un mundo más justo y fraterno.
Pues un ejemplo de integración nos lleva hasta Barcelona, en el barrio del Raval, donde la iniciativa llamada Braval, para chicos migrantes entre 10 y 19 años, trabaja para conseguir la integración y adaptación de estos menores en la sociedad, a través del deporte y del estudio. Marc André Gaba llegó desde Filipinas a la ciudad condal con 9 años, sin saber una palabra de español, pero con su pasión por el fútbol se integró en este grupo en el que se ha convertido en delegado, entrenador y guía de estudios de otros chavales que forman parte de Braval.
No solamente fútbol, sino también era estudios, había catequesis, había todo tipo de actividades que te hacían estar más con los demás. Entonces fue bastante fácil porque no era el único, digamos, inmigrante. Había gente de Filipinas, había gente de China, de Ecuador, y la verdad estábamos todos en la misma situación, entonces fue muy fácil.
Con el inicio de los desplazamientos masivos por las vacaciones de verano y la próxima festividad de San Cristóbal, el miércoles 10 de julio, la Iglesia celebra en este primer domingo del mes la jornada de responsabilidad en el tráfico. El Departamento de Pastoral de la Carretera, dentro de la Subcomisión para Migraciones y Movilidad Humana, promueve esta jornada que se celebra con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. En un mensaje, los obispos invitan a los conductores a ser responsables, a cumplir las normas de tráfico y a respetar a los demás conductores. También a las autoridades a mantener debidamente las carreteras, porque lo importante siempre es proteger la vida. José Aumente es el responsable del Departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal.
Estamos en el mes de julio, que es el mes de vacaciones, y el primer domingo es la jornada de responsabilidad en el tráfico. Recordarnos a todos que tenemos grave responsabilidad cuando cogemos un vehículo. Yo digo que las vacaciones son para disfrutarlas, pero ojo, ida y vuelta. Hay muchísima gente que nos quiere. Por lo cual, salid de vacaciones, pero regresad porque hemos conducido con responsabilidad. Os dejo en buenas manos, en las manos de Jesús, camino, verdad y vida, y en las manos de la Virgen Santísima de la Prudencia y su fiel servidor, San Cristóbal. Feliz verano y felices vacaciones de ida y vuelta a todos vosotros. Que Dios os bendiga.
Y ayer tuvo lugar en la Catedral de la Almudena la ceremonia de ordenación de los dos nuevos obispos auxiliares de Madrid, Vicente Martín y José Antonio Álvarez. Vicente Martín nació hace 54 años en la Nava de Santiago, en Badajoz, trabajó en algunos barrios deprimidos de la capital extremeña y ha desarrollado una importante labor formativa en doctrina social de la Iglesia. Desde 2018 era delegado episcopal de Cáritas Española y desde 2020 responsable de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social en la Conferencia Episcopal. Por su parte, José Antonio Álvarez, madrileño de 48 años, se convierte en el obispo más joven de España. Y aquí en Madrid ha sido capellán universitario, director de los cursillos de cristiandad y su trabajo pastoral ha estado ligado especialmente a la formación sacerdotal, como director espiritual y profesor del Seminario Menor y Mayor de Madrid, del que era rector desde 2018. Escuchamos las palabras de los dos nuevos obispos tras su ordenación.
Te damos gracias, Señor, por nuestras familias. Verdaderos hogares donde Vicente y yo fuimos aprendiendo a reconocer la obra de Dios que es siempre generosa, desmedida y paciente, donde crecimos sintiéndonos queridos, acompañados y respetados. Queridas familias, muchas gracias.
Y con alegría venimos a sumar. Nos incorporamos con ilusión y sueños en el proyecto evangelizador diocesano. Soñamos poner ante todo, en el centro de nuestra vida y ministerio, al Dios que nos ha llamado, para aprender a ver la humanidad, esta sociedad madrileña, con su misericordia, y abrazar el mundo con la esperanza del Evangelio. Ser Iglesia de la Pascua, abriendo caminos de esperanza allí donde sea necesario.
Hoy finaliza en el Santuario de Covadonga la primera jornada eucarística mariana juvenil, un encuentro en el que participan unos 2.000 jóvenes de España, también extranjeros, para tener una experiencia personal de Cristo vivo en la Eucaristía a través de la adoración, la música, la formación y los testimonios.
Tenemos que hacer ver a todo el mundo, a España entera, la alegría de ser cristiano, la importancia de la Eucaristía, que todos tenemos una madre en el cielo.
Redescubriremos nuestra fe, redescubriremos nuestro amor hacia la Eucaristía a través de la adoración eucarística, de los sacramentos, de la formación y del encuentro con más jóvenes que quieran comprometerse de verdad con el mensaje del Evangelio y vivir una vida coherente.
Es que el mundo nos necesita y Cristo más, debemos ser sus instrumentos, pero verdaderos instrumentos. Y todo para gloria de Dios en este mundo, para el bien de todas las almas y para nuestra propia santificación.
Creo que no hay mejor manera de aprender a vivir la Eucaristía y encontrarle ese sentido que guiados de la mano de nuestra Madre, de la Virgen María.
Yo hace algunos años no era católica y lo que me hizo venir aquí a la Iglesia Católica fue darme cuenta de que aquí está todo. Porque me di cuenta de que teníamos a la Eucaristía, de que tenemos a Dios mismo y de que teníamos a la Virgen, a nuestra Madre.
Entre los participantes están el obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto, y el anfitrión, que es el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.
En esta jornada eucarística mariana queremos aprender a vivir según el programa de Jesús, que es una vida eucarística, hacer de nuestra vida un don de nosotros mismos y vivir con esa dimensión mariana de escucha de la palabra de Dios y hacer la vida en nuestra vida.
En un mundo de intemperie, en un mundo de incomunicación a pesar de las redes sociales, en un mundo de tanta vigilancia del gran gendarme, aquí podemos ser nosotros mismos en el regazo de una madre. Que Jesús, que nació de María, como hombre verdadero, sin dejar de ser verdaderamente Dios, que aquí en este lugar podamos ser alimentados por el cuerpo que nace de ella, Jesús resucitado.
Y en Burgos se ha celebrado una nueva edición, la número 76 de la Semana Española de Misionología en torno a la oración como fuente e impulso de la misión. COPE Burgos, Raúl González, buenos días.
Buenos días. Durante esta semana ha habido ponencias, mesas redondas, rondas de testimonios que tienen como finalidad mostrar la oración como la fuente y el impulso de la misión. Así lo indica José María Calderón, el director de Obras Misionales Pontificias.
La oración en la vida de un misionero es fundamental, es lo que les forja, es lo que les impulsa a llevar el Evangelio, es lo que les hace ser hoy testigos de Cristo, que es lo que funciona. Han hecho muchos servicios por los demás, pero frutos de la caridad que ha nacido de la fe que ha nacido en la oración.
En este año de la oración, convocado por el Papa Francisco, las jornadas han superado los 120 matriculados que han compartido celebraciones y momentos de convivencia. La semana ha contado también con una exposición fotográfica que ha dado a conocer la labor de los misioneros. Belén Sánchez es la responsable de Selvas Amazónicas en España, que también ha participado en una de las mesas redondas, contando su testimonio y experiencias en primera persona.
Pues esa oración que nos sostiene, que nos vuelve a Dios y nos da fuerzas para continuar, ¿no?, en esos momentos difíciles y también para contar con él en esos momentos de alegría, ¿no? Y me gusta mucho que me haya tocado pues desde ese punto de vista comunitario.
En la actualidad hay 6.900 misioneros españoles repartidos por los 5 continentes. De ellos, 650 son laicos. A nivel nacional, Burgos sigue estando a la cabeza en el número de misioneros repartidos por el mundo.
462 misioneros burgaleses. Hay que decir que Burgos ha destacado siempre por el número de sacerdotes diocesanos que han ido a la misión.
76 ediciones ya de la Semana Española de la Misionología, que es un evento clave en el verano burgalés.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en tierras italianas, porque el Papa ha viajado este domingo hasta Trieste, donde ya se encuentra a esta hora. Allí va a clausurar la Semana Social de los Católicos de Italia, tras una semana en la que Francisco ha comenzado unas relativas vacaciones con la suspensión de la habitual audiencia de los miércoles y una agenda con menos audiencias y encuentros, entre ellos el que mantuvo con un grupo de migrantes que le contaron su odisea para llegar a Europa. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. El helicóptero que ha trasladado al Papa desde Roma aterrizó hace 30 minutos y el pontífice se encuentra ya en el centro de convenciones de la ciudad para participar en esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana, a la que también acudió el presidente de la República, Sergio Mattarella, y que tiene como objetivo profundizar en el mensaje de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo la contribución de los católicos al bien común del país y la búsqueda de la paz. A lo largo de la mañana, el Papa se reunirá con los participantes en esta Semana Social, a la que acuden 900 delegados de toda Italia, y mantendrá encuentros interreligiosos y ecuménicos y también con representantes del mundo académico y con cerca de 150 inmigrantes y enfermos. Al finalizar la mañana, presidirá la misa dominical y rezará el Ángelus. Será la tercera visita pastoral del pontífice este año al país. La primera fue a Venecia en el mes de abril y la segunda a Verona en mayo. Y aunque en teoría el Papa reduce su agenda en el mes de julio, en esta semana ha recibido al capellán de una ONG italiana que se dedica a rescatar a inmigrantes del mar, acompañado de un grupo de ellos que han contado su odisea en dos libros prologados por obispos italianos, Ibrahim de Senegal y Ebrima de Gambia. Todos le pudieron contar su historia personal y el Papa agradeció también el trabajo de los voluntarios que los acompañaban y los animó a seguir adelante. Estaba también presente Pato, su mujer María y su hija pequeña murieron de sed en el desierto abrazadas. Una imagen desgarradora que dio la vuelta al mundo. Ibrahim tenía solo 16 años cuando fue retenido en las cárceles de Libia para que su familia pagara una recompensa. Cada día recibía palizas de sus verdugos, se defendía con sus manos, que están llenas de cicatrices, que el Papa besó con ternura.
La Iglesia tendrá 14 nuevos santos el próximo 20 de octubre, entre ellos el beato español Manuel Ruiz y otros 7 frailes franciscanos, 6 de ellos también españoles, mientras queda pendiente para 2025 la canonización del joven beato italiano Carlo Acutis. Además, hemos conocido el nombre del nuevo protodiácono que anunciará al sucesor de Pedro en un eventual cónclave. Cuéntanos.
Poco a poco tendremos que ir acostumbrándonos a un nuevo rostro que estará cerca del Papa Francisco en las bendiciones Urbi et Orbi y en otras ceremonias litúrgicas. Se trata del cardenal francés Dominique Mamberti, encargado de presentar al mundo al nuevo sucesor de Pedro en un eventual cónclave, una misión reservada al cardenal protodiácono, un privilegio del cardenal creado con mayor antigüedad. Además de la misión de anunciar la elección del nuevo Papa utilizando la célebre fórmula Habemus Papam, impondrá el palio al nuevo pontífice electo, presenta también a los nuevos arzobispos metropolitanos en la fiesta de San Pedro y de San Pablo y, como decíamos, anuncia la concesión de la indulgencia plenaria cuando el Papa imparte la bendición Urbi et Orbi en Navidad y en Pascua. El cardenal Dominique Mamberti tiene 72 años y mantendrá este nuevo encargo solamente si se celebra un cónclave en los próximos 8 años, antes de cumplir los 80. Es delegado apostólico en Somalia, nuncio en Sudán y Eritrea y prefecto del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Sustituye al cardenal Harvey, arcipreste de la Basílica de San Pablo Extramuros, que este lunes ha sido elevado al título de cardenal presbítero. Y finalmente, habrá que esperar hasta el año que viene para ver oficialmente a Carlo Acutis en los altares como santo. Los franciscanos españoles, asesinados en Damasco en 1860 por odio a la fe, serán inscritos en el Libro de los Santos el domingo 20 de octubre de 2024, mientras se esté celebrando el Sínodo de la Sinodalidad. Queda por decidir la fecha de canonización de Carlo Acutis, que será durante el jubileo de 2025. Bien podría ser en uno de los actos centrales de los jóvenes o en el de los adolescentes. Compartirán fecha de canonización el 20 de octubre el italiano Giuseppe Alamano, sacerdote fundador de los Institutos de los Misioneros de la Consolata y de las Hermanas Misioneras de la Consolata, la canadiense Marie-Léon Paradis, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Sagrada Familia, y la italiana Elena Guerra, fundadora de la Congregación de las Oblatas del Espíritu Santo, conocidas como Hermanas de Santa Zita.
En 2025 se cumplirán los 1.700 años del Concilio de Nicea, una ocasión para avanzar en el diálogo ecuménico de las iglesias cristianas, con un posible viaje a Turquía del Papa que hoy nos comenta desde Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. Si el anuncio se confirma, Francisco viajará a Turquía el próximo año en una fecha aún no determinada. El Papa ha respondido de todo corazón a la invitación que le ha hecho el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, para celebrar juntos los 1.700 años del primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia, que tuvo lugar en Nicea, la actual ciudad turca de İznik, distante 160 kilómetros de Estambul. La invitación le fue cursada a Bergoglio en una carta del patriarca que le entregó el 28 de junio en Roma la delegación del patriarcado ecuménico que, como todos los años, asiste en la ciudad eterna a la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Se la entregó el metropolita Emmanuel de Calcedonia. En el discurso que les dirigió el Santo Padre, subrayó su deseo de que la memoria de este importantísimo acontecimiento pueda hacer crecer en todos los creyentes en Cristo Señor la voluntad de testimoniar juntos la fe y el anhelo de una mayor comunión. Será pues la tercera vez que Francisco y Bartolomé viajen juntos. Lo hicieron en el 2014 cuando se encontraron en Jerusalén para celebrar los 50 años del histórico abrazo entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras. 2 años más tarde visitaron en la isla griega de Lesbos un campo de refugiados. El concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino en el año 325 y fue presidido como legado del Papa Silvestre por el obispo Osio de Córdoba. En él se definió que Cristo, Hijo de Dios, fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, palabras que repetimos hoy los cristianos cuando rezamos el credo, también llamado símbolo niceno-constantinopolitano. El concilio de Nicea se celebró a finales de mayo y en la primera quincena de junio, y estas podrían ser las fechas del viaje papal, pero para que este pueda realizarse es necesaria la invitación del gobierno turco, que esperamos no faltará. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En el vídeo con la intención de oración para el mes de julio, el Papa reivindica el cuidado pastoral de los enfermos con el sacramento de la unción de los enfermos que sana el espíritu.
La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y está por sentado que después del cura llega el enterrador.
Francisco anima a rezar para que la unción de los enfermos dé fuerza a quienes los reciben y a sus seres queridos y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y esperanza.
Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos.
La Comisión Justicia y Paz de Tierra Santa ha rechazado el uso indebido de la expresión guerra justa como arma para justificar y perpetuar la violencia en Gaza. Recuerda que según la doctrina católica, el recurso a las armas solo es legítimo en respuesta a una agresión que cause daños e injusticias graves y duraderos, mientras la reacción armada no debe causar destrucción y sufrimientos a personas inocentes. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, ha dicho que el concepto de guerra justa es la guerra de defensa, pero hoy, con las armas de las que disponemos, se hace muy difícil este concepto y todavía no hay una posición definitiva, sino que es un concepto en revisión. Volvemos a España. El sacerdote navarro Joaquín Madurga murió el 6 de junio de 2017, dejando como legado 28 discos de música religiosa y la composición de numerosos himnos, como el de los patronos de Guardamar de Segura. Pero es especialmente conocido y recordado porque desde 1977, tal día como hoy, cada 7 de julio, en la Plaza del Consejo de Pamplona, se vive uno de los momentos de especial emoción cuando suena, oración y sentimiento, la jota a San Fermín.
La que hoy te canta, es la jota de tu Navarra, Fermín bendito, la que hoy te ensalza.
Antes de terminar, quiero enviarles mi agradecimiento y a los compañeros de COPE por su respaldo y audiencia a los programas religiosos. Según los datos del último EGM, con los 864.000 oyentes, un récord histórico para la Santa Misa que llegará en un momento, y los 648.000 oyentes de este programa de Iglesia Noticia. Gracias por su escucha una vez más en nombre de todos los que hacemos este programa. Ha sido el informativo Iglesia Noticia, programa 1888. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días. Hace apenas una hora concluía el primer encierro de los Sanfermines, los toros de la ganadería gaditana La Palmosella, han vuelto a protagonizar esta primera carrera que ha durado 4 minutos y 7 segundos, y en los que ha habido 6 heridos, ninguno por asta, según el parte médico profesional. Y la próxima cita de los Sanfermines será a las 10. ya que tendremos la habitual procesión del Santo, uno de sus aspectos más destacados son los llamados momenticos, unas pausas en el recorrido en los que se rinde homenaje al Santo. Y más noticias en Francia, ya han abierto los colegios electorales, casi 50 millones de franceses están llamados a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Marine Le Pen es la gran favorita, aunque los sondeos indican que pierde fuerza de cara a conseguir esa mayoría absoluta que está fijada en 289 escaños en la Asamblea Nacional. Y la Eurocopa entra en su fase final, ya conocemos a las cuatro selecciones que van a buscar un puesto en la final. España se enfrentará a Francia el martes y Países Bajos jugará contra Inglaterra el miércoles. Te queda ya con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a vivir la Santa Misa con nosotros.